Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 8 y verso número 6. Y hoy vamos a entrar en la segunda serie de juicios que aparecen en este libro y que conforme a la voluntad de Dios, Él ha revelado para cada uno de nosotros, entendiendo que debemos prepararnos en el conocimiento de estas cosas, porque Él quiere que sabiendo que todo esto ha de acontecer, vivamos una vida santa y piadosa. Dice así la palabra de Dios: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los ángeles, los tres ángeles! Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de tomar tu palabra, de hacernos entender tus propósitos y asimismo, Señor, el fin de todas las cosas. Sabemos, oh Padre, que tú has hecho esta creación para gloria de tu nombre, pero el pecado dañó esa creación. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero estamos gozosos de saber que por medio de tu gracia, por medio de tu amor, tú has descendido a esta tierra en la persona de tu Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de la vida eterna, librarnos del juicio venidero y darnos la oportunidad de tener contigo una relación personal que dure por los siglos de los siglos. Gracias, oh Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos das de ella a través de tu Espíritu y la forma en que tú nos has revelado y nos iluminas para entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído la primera parte de esta sección que hemos llamado, se ha llamado, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios en este libro, la segunda serie de juicios, que consta de el toque de las siete trompetas. Desde el capítulo número 8, en su primer versículo, nosotros vemos allí cuando se abre el sexto sello. Dice allí la palabra que se hizo silencio en el cielo como de media hora. Y es allí cuando Juan tiene la visión de los siete ángeles a los cuales se le entregan las siete trompetas para que inicie esta segunda serie de juicios que el Señor traerá sobre la tierra. Hemos leído ahora desde el versículo número 6 hasta el verso número 13, pero vamos a continuar en el versículo número 1 del capítulo número 9 hasta el final de este capítulo cuando se abre otro paréntesis que estaremos viendo en el estudio que viene el próximo domingo. En esta porción de la palabra, como nosotros vemos aquí, ciertamente Dios comienza a traer juicio después que ha traído juicio en la apertura de los 7 sellos sobre la humanidad, que en aquel momento de la historia bíblica, como dice la Escritura, han de recibir este juicio de Dios, y especialmente el pueblo de Israel, que como dice la Escritura, y se ha llamado este tiempo, tiempo de angustia para Jacob. Ya lo hemos mencionado muchas veces, porque Dios está haciendo cumplimiento de lo que ha sido profetizado por el profeta Daniel en el capítulo número 9, ¿verdad? En el versículo, desde el versículo número 22, por ahí al versículo número 27, a donde Dios declara la manera en que habrían de acontecer todas estas cosas en el cumplimiento de las 70 semanas que él tenía determinada para su pueblo. Y vemos ahí que se cumplieron 483 años, quedando 7 años, que equivale a una semana, para que ocurriesen todas estas cosas y se manifestase el hijo de perdición, hablando del anticristo, hiciera profanación al santuario y comenzase la destrucción de los poderes satánicos, como establece la palabra de Dios. En este pasaje de la Escritura hemos visto ya desde el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis, cuando la palabra de Dios nos enseña allí que se abre el 7º sello y da apertura al juicio de las 7 trompetas. Ya en el capítulo número 9 y verso 20 se nos hace entender la manera en que los hombres para este tiempo tendrán endurecidos sus corazones y no querrán oír la voz de Dios. A veces estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces compartimos la palabra de Dios con personas que amamos, con personas que conocemos, aún con personas que ni siquiera conocemos, tratándoles de enseñar lo que dice la santa palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros? Pero el mundo está viviendo a espaldas de Dios. El mundo está viviendo en contra de los designios de Dios. El mundo está en contra de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero llega el momento de la muerte, llega el momento en el cual la muerte nos toca cerca, entonces ahí la gente tiene un conflicto, tremendo conflicto, porque no sabe qué es lo que va a ocurrir después de la inexorable realidad de la muerte que va a venir y viene a todos los hombres, como dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado. Y la realidad es que Dios quiere que nosotros estemos preparados desde que nacemos en el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros el día de la muerte sepamos qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que determinar para nuestra vida. Cuando la muerte se acerca, y tal vez no nos toca a nosotros, pero le toca a un ser querido, a un ser cercano, al cual, como dice la palabra del Señor, sabemos que si no ha conocido a Cristo, va a ir al infierno, y si ha conocido a Cristo, va a ir al cielo. Porque la palabra de Dios así lo determina. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que la dureza del corazón de los hombres que no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador será algo tan terrible. Y véalo ahí en el capítulo número 9 y verso número 20 y verso 21, cuando dice la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí vemos el colmo, ahí vemos el final de un corazón endurecido en contra de Dios. Como dice la Escritura,
Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Y lo más importante de todo esto es tener amor a la verdad, para conocer la verdad. ¿Y la verdad quién es? Una persona, la persona de Cristo. Si nosotros no tenemos el conocimiento de esa verdad, no tenemos el conocimiento de lo que Él ha declarado en su palabra, para tener seguridad de hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar con nuestra alma, dice aquí la Escritura, el hombre no tendrá solución, ni siquiera diríamos consuelo para su propia alma ni para su propia vida. Lo primero que vemos aquí en el primer toque de trompeta es la actividad de los ángeles y por qué Dios determina esta segunda serie de juicios para el pueblo de Israel y para todos aquellos que estén en contra de la voluntad de Dios. Y vemos aquí, en primer lugar, la posición de estos ángeles. En el capítulo número 8 y verso número 2, dice la palabra de Dios: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas. Y es evidente, si hacemos una observación del texto, la manera en que estos ángeles que cuidan todo el trono de Dios, y eso lo hemos visto a través de los estudios que hemos hecho de arqueología, la forma en que Dios ha establecido y Dios ha seleccionado ángeles para cuidar su trono. Los querubines, los serafines y todo lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de esos seres que Dios creó para gloria de su nombre y para establecer, como dice allí la Escritura, ¿verdad?, lo que ha de ser el gobierno en su reino. Lamentablemente, la palabra de Dios nos enseña que un día, así como el hombre cayó en el pecado, previo al pecado del hombre, Satanás decidió, y está en esto en Ezequiel, en el profeta Ezequiel y también en Isaías, Satanás se ensoberbeció delante de Dios y dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y dice la palabra que se enalteció su corazón y con él cayeron multitudes de ángeles que, como dice la palabra de Dios, están encarcelados y reservados para el día del juicio, como dice la epístola de Judas en uno de sus versículos. La palabra del Señor nos muestra que así como esos ángeles cayeron, hubieron otros ángeles que sí guardaron su dignidad y están cumpliendo el propósito de Dios. Y a estos ángeles, como dice aquí la Escritura, por lo menos a siete de ellos, Dios les entrega a estas trompetas para que traigan juicio sobre la tierra, como dice aquí la palabra del Señor. Estos ángeles estaban disfrutando y están disfrutando de la presencia de Dios. Están allí para obedecer la orden de Dios. Como alguien dijo por ahí, Dios habla y yo obedezco. Esa es la actitud que tenemos que tener los hombres. Y usted lo ve en los niños eso. Cómo el pecado entra en el mundo y entra en la naturaleza humana. Usted le dice a un muchacho: haga tal cosa, y el muchacho trata de hacer lo contrario. Mira, ¿qué es obedecer? Yo recuerdo cuando le enseñaba esto a mis hijos. ¿Qué es obedecer? Obedecer es hacer las cosas rápido y contento. ¿Qué difícil se le hace a un ser humano aprender a obedecer como dice la palabra de Dios? ¿Qué tan fácil se le hace al ser humano pecar y qué tan difícil se le hace al ser humano obedecer? Y como dice aquí la Escritura, estos ángeles que viven en santidad, que viven alrededor del trono de Dios, que han sido preservados del pecado, como dice aquí la palabra de Dios, obedecen la orden de Dios y tienen un tremendo privilegio de morar alrededor de la gloria de Dios. Tenemos que decir que los portadores de estas trompetas, a quienes se les entrega el juicio que viene para los hombres, son seres fieles, seres escogidos, seres probados, que pueden optar para esta posición. ¿Cómo Dios va a escoger a hombres mortales, en una suposición, hombres pecadores, para juzgar a hombres pecadores? Dice la palabra de Dios, o para traer juicio a hombres pecadores. La palabra de Dios nos enseña que Dios escoge a estos ángeles a que viven en santidad, que viven alrededor de su trono, que están afectados por la gloria de Dios para obediencia perfecta, y es a ellos a quien les da la potestad de comenzar el toque de estas trompetas. El toque de trompetas no es algo extraño en la Biblia. Ustedes pueden estudiar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y ustedes pueden encontrar la manera en que esto era una práctica bien conocida del pueblo de Israel. Al toque de la trompeta, los ejércitos se colocaban en la posición en que tenían que colocarse. Las tribus se colocaban en la forma en que tenían que ubicarse alrededor de lo que era el santuario para ir camino hacia la tierra prometida. Al toque de trompeta, los ejércitos comenzaban a atacar a sus enemigos. El toque de trompeta era evidentemente una señal de que vendría un movimiento especial, y en este caso, en la mayoría de las veces, o sea, que te traería juicio, o que traería guerra, o que traería o avisaba algún cataclismo dentro de la nación de Israel. Ahí vemos que estos ángeles, de igual manera, están anunciando, como dice la Escritura, se disponen a tocar estas trompetas, a ponérselas en sus labios por la orden de Dios para anunciar el juicio que vendría sobre la tierra y ahora sobre la naturaleza. No como vemos en el caso de los sellos, que evidentemente fue para juzgar a los moradores de la tierra. Ahora en este caso, Dios está cercenando la naturaleza. El juicio para la floresta, el juicio para el mar y el juicio para los ríos, dice aquí la palabra de Dios. Y vamos al versículo 7. Capítulo 8 y versículo 7. Dice allí la palabra, al toque de la primera trompeta, dice allí la Escritura, viene el juicio hacia la floresta de la tierra. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y vemos allí, leyendo esta porción de la Escritura, cómo nosotros podemos ver que Dios ahora, y a través de la historia actual, bueno, el famoso vicepresidente Al Gore de los Estados Unidos se ha dado a la tarea, ¿verdad?, después de su vicepresidencia, de crear una asociación de protección al medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo los hombres con la tierra? ¿Qué se ha hecho el ser humano? ¿Qué ha hecho el ser humano con ese regalo que Dios le ha dado para su uso, para su disfrute y para su deleite y para su alimentación y para su sustento y para todo lo que el hombre necesitase? Y viendo el egoísmo del ser humano y viendo la irracionalidad del ser humano, encontramos cómo el ser humano ha depredado este globo terráqueo, este planeta que Dios le ha dado para gloria de su nombre. Y nosotros debemos como cristianos, de hecho, tener conciencia, ¿ah?, y proteger lo que Dios nos ha dado. No es que usted se va a hacer, ¿verdad?, un prosélito, ¿verdad?, de lo que es la defensa del medio ambiente, pero nosotros debemos de actuar como hombres sensatos, entendiendo que lo que Dios nos da es un regalo para que nosotros lo protejamos y para que nosotros disfrutemos de él, y no de manera egoísta tomar decisiones como las que muchas veces tomamos en contra de lo que es el juicio que estamos trayendo sobre este globo terráqueo, sobre este regalo de Dios. Déjeme decirle que a mí me cuesta mucho apretar un spray. Cuando ya yo tengo conciencia de que a través de los gases y a través de ese sistema que el hombre ha inventado, la capa de ozono está teniendo los problemas que está teniendo. Crear conciencia. Dios quiere que nosotros creemos conciencia y que nosotros entendamos el propósito para lo cual Él nos ha dado todas las cosas. Y notamos allí, como dice la Escritura, que por cuanto el hombre no tuvo ningún tipo de pensamiento conforme a su voluntad, dice Dios, va a traer juicio sobre todo esto. Y vemos allí, dice la Escritura, que aquel ángel tocó inmediatamente la trompeta, y cuando tocó la primera trompeta, granizo, dice, mezclado con fuego, mezclado, perdón, con sangre, fuego y sangre, dice allí la Escritura, fueron lanzados sobre la tierra. Y vemos en la palabra de Dios el juicio del Señor en contra de la tercera parte de todo lo que existe sobre este globo terráqueo. Imagínese usted, si ahora está el mundo desequilibrado en todo el sentido de la palabra, con respecto a todo lo que está ocurriendo en la naturaleza hoy día, cuando Dios traiga ese juicio a la tercera parte, como dice aquí, de los árboles de la tierra y de la hierba verde, el desequilibrio que eso va a traer a la humanidad. En segundo lugar, versículo 8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ustedes recuerdan las plagas de Egipto. Una de las plagas de Egipto precisamente fue una plaga de granizo. Otra de las plagas de Egipto fue cuando Moisés metió su vara en el río Nilo, y dice la palabra que el río se convirtió todo en sangre, como dice la Escritura. O sea que esto no debe llamarnos ni siquiera a sorpresa. Entender que Dios es poderoso, porque alguno me puede preguntar por ahí, pero ¿y cómo es eso, pastor, que las aguas se van a convertir en sangre? Bueno, léase la Biblia y vea lo que dice la palabra de Dios cuando Dios trajo ese juicio sobre el pueblo de Egipto. Y vemos allí, como dice la Escritura, la manera en que al toque de esta segunda trompeta traería Dios como una montaña ardiendo, dice la Escritura, de fuego, se va a precipitar sobre el mar, y el mar, dice allí la palabra, se va a convertir en sangre y va a morir, dice allí la palabra, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y posiblemente todo esto va a ocurrir, posiblemente por lo que es el contexto bíblico, en el mar Mediterráneo. Y vemos allí, de hecho, hoy día, uno de los mares más poblados de naves. Pero no estamos hablando de cruceros, ni estamos hablando de botecitos, ni estamos hablando de veleros, ni estamos hablando de cosas turísticas. El mar más poblado hoy en día de naves de guerra es precisamente el mar Mediterráneo. Solamente Estados Unidos se cuenta que tiene una flota inmensa en el mar Mediterráneo para la protección del pueblo de Israel y para la protección en contra de lo que es el mundo árabe. Bueno, de hecho, aquí sabemos la manera en que muchos hermanos que han estado en la milicia norteamericana han tenido que ir a hacer servicio en lugares aledaños al mar Mediterráneo. Y dice la palabra de Dios que la tercera parte de las naves va a ser destruida, como dice aquí la Escritura, por la mano de Dios al toque de esta segunda trompeta. En tercer lugar, capítulo número 8 y verso número 10, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y eso me acuerda las aguas amargas de Mara. ¿Te recuerdas esas aguas? De acuerdo a lo que establece la Biblia en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida, y cómo Dios sanó esas aguas, a diferencia de lo que vemos aquí, Dios sana a través de Moisés al toque de esas aguas, dice la Escritura, y las hizo dulces para el pueblo y sanidad del pueblo y para bendición del pueblo de Dios. Dice allí la palabra, muchos hombres, por causa de la amargura de aquellas aguas, posiblemente envenenadas esas aguas, dice allí la palabra, morirán por causa de esto, porque ríos, lagos, fuentes de aguas serán dañadas, como dice la palabra de Dios, por el juicio del toque de la tercera trompeta. Y dice allí la palabra, estamos hablando que ya en el cuarto sello, al toque de la apertura del cuarto sello, murieron 1.750 millones de personas. Estamos hablando que para el 2012, en el último censo mundial que se hizo, la humanidad tiene 7.000 millones de personas. O sea que, calculando que esto puede ocurrir dentro de nuestro tiempo, o sea que si todavía el tiempo transcurre más cantidad de personas habrán, ya que se ha establecido que desde la creación hasta ahora ha ido increciendo la humanidad de una manera vertiginosa. Y vemos aquí, de acuerdo a lo que establece la Escritura, que la muerte de lo que ocurre en ese cuarto sello, más la tercera parte de los seres humanos que morirán en esta segunda serie de juicios, estamos hablando de una mortandad terrible sobre el globo terráqueo, como producto de la desobediencia del hombre hacia Dios. Veo muchas caras como sorprendidas. ¿Por qué Dios escribe y declara estas cosas? ¿Para qué Dios establece todo lo que establece en su palabra? ¿Para qué Dios nos habla de la manera en que nos habla? Para que nosotros sepamos que tenemos que hacer su perfecta y santa voluntad. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando un hijo nuestro está frente a nosotros, nosotros le decimos, si tú me obedeces vas a tener bendición, si tú no me obedeces vas a tener castigo. Eso es lo que le decimos, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros hacemos eso? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios dice, al que me bendecigere, yo bendeciré, y al que me maldigere, yo maldeciré, sepan que Dios va a hacer eso que nosotros también hacemos con nuestros propios hijos. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquel que es sabio es aquel que escudriña la palabra de Dios para saber lo que Dios dice para nosotros y hace su voluntad. ¿Para qué? Para ser bendecido por Dios. Por eso yo entiendo. Y por eso estoy convencido de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estará en la gran tribulación. Porque el mismo Dios ha declarado que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. De que Dios nos ha puesto, no nos ha puesto para juicio, sino que Dios nos ha puesto para bendición. Pero esto va a ocurrir en contra de aquellos que no han hecho la voluntad de nuestro Dios. En tercer lugar, vemos el juicio para los astros, para el foso del abismo y el ejército satánico que comanda Satanás. Dice Apocalipsis capítulo número 8, vamos a leer desde el versículo número 12, dice la escritura: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Estamos ya en el cuarto ángel que toca la cuarta trompeta, y Dios manifiesta allí que traerá juicio sobre el astro sol y sobre la luna y sobre las estrellas. En el día de ayer estaba precisamente viendo un canal de noticias norteamericano y estaban dando la noticia de que han descubierto otro sistema solar donde ellos suponen que hay agua y donde ellos suponen que puede haber también vida. Todavía no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer con esta tierra, y ya estamos viendo a ver qué es lo que vamos a encontrar afuera de nuestro sistema solar. Se me parece mucho a la última película de Superman, a ese argumento de una tierra destruida por la maldad del hombre, que está buscando la manera de ir a otro planeta para salvar a ese otro planeta por un hombre. Debe decirle que este planeta solamente lo salva un hombre, y es Jesucristo. Ese es nuestro Superman. Ese es nuestro Superman. Y la palabra de Dios nos muestra aquí que Dios ha de traer ese juicio ahora sobre los astros de la tierra. Todos sabemos y hemos estudiado, ¿verdad?, astronomía, esto hemos estudiado todo lo que es el sol. El sol tiene luz propia, eso me lo enseñaron a mí cuando yo estaba muchacho. Y la luna no tiene luz propia, refleja la que recibe del sol, igualmente las estrellas. Cuando el sol dice sea enjuiciado por Dios, y como dice aquí la escritura, se oscurezca en una tercera parte, es propio, natural, lógico, que la tercera parte de los astros, ¿verdad?, que reciben su luz, también se oscurezcan de esa misma manera, dice aquí la palabra de Dios. Y como podemos ver, el juicio de Dios apunta allí a dejar la tierra a media luz. Tanto que de día como de noche el hombre estará en tinieblas, dice aquí la palabra de Dios, por lo menos a media luz. En Éxodo capítulo número 10, verso 21, otra plaga de Egipto, de las que ocurrieron en los tiempos de Moisés, fue precisamente el juicio de las tinieblas. Y vemos allí el momento en el cual nos dice la escritura que los hombres de Egipto temieron en gran manera por las tinieblas que estuvieron cubriendo la nación egipcia en el momento en que Dios le pedía a Faraón a través de Moisés que dejara salir a su pueblo, y Faraón se negaba. Vemos aquí en la narración de este toque de la cuarta trompeta cómo viene conjuntamente el juicio de Dios con todo lo que ocurre ahora en el firmamento. Y vemos ahora el quinto ángel que toca la quinta trompeta, capítulo número 9 y verso número 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. dice la escritura. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y oiga lo que dice el versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, lo que quedaba, ¿verdad? Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes eran esos? Los 144,000 sellados. Y dice allí la palabra de Dios, y le fue dado, versículo 5, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones. Y tenían aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de estos. Y vemos aquí otra de las plagas repetidas del tiempo de los egipcios. ¿Te recuerdan que en aquel tiempo fueron las langostas, ¿eh?, que Dios utilizó para destruir, ¿verdad?, todo lo que eran los sembrados que ellos habían tenido en aquel momento, siendo Egipto una de las naciones más productivas que había sobre la tierra? Y nada más hay que recordar el tiempo de José, el tiempo en el cual Egipto se convirtió en lo que fue, diríamos, el oasis, ¿ah?, de todo lo que era la región de aquel entonces habitada. Pero vemos ahora que Dios cambia las langostas por escorpiones, dice aquí la escritura. Y vemos allí que cuando este ángel toca esta quinta trompeta, se le entrega la llave del pozo del abismo, donde están posiblemente atados allí desde el tiempo de la rebelión de Satanás los ángeles que no guardaron su dignidad, como dice la escritura. Y lo pueden leer en segunda de Pedro, y lo pueden leer de igual manera en la epístola de Judas. La manera en que la palabra de Dios nos enseña que esos ángeles que cayeron delante de Dios, Dios los ató en prisiones eternas, dice allí la palabra. Y vemos aquí que llegó el momento en el cual Dios abre la oportunidad, ¿verdad?, para que este ángel abra con la llave del pozo del abismo, abra ese pozo, dice allí la escritura, y de ahí saliesen esos escorpiones. Y dice allí la palabra, como vemos en ese versículo número 6, la forma en que atacarán estos escorpiones con dolor por 5 meses, dice allí la palabra de Dios, a los hombres que están sobre la tierra. Terrible, terrible lo que viene sobre este globo terráqueo por la desobediencia del ser humano. Eso es lo que dice la Biblia. Alguno dirá, bueno, pastor, pero quisiéramos un mensaje más alentador para la tierra, más bonito, más positivo. Sea positivo, pastor, sea positivo. Este es el tiempo de ser positivo. Ese es el tiempo de hacer lo que dice la palabra de Dios. para que usted no tenga que sufrir lo que establece la palabra de Dios. Ah, pero que usted lo que nos está metiendo es miedo. No, miedo no, te estoy advirtiendo de lo que va a ser la realidad para que no tengas terror en el día en que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios quiere la salvación, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga lo que quiere Dios. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que sea librado de esta terrible tragedia que ha de venir sobre la tierra. Porque Dios va a juzgar a sus enemigos. Hoy la gente se está burlando de Dios, pero al final Dios se reirá de último. Dios se reirá de último. ¿Saben que ayer falleció, está con el Señor, un evangelista muy famoso de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, creyente de muchos años? Y me dio tanta lástima que hasta me puse a orar por ella. Una joven que se declara en Facebook atea, diciendo: ¿por qué te moriste, Gigi Ávila, si ahora nosotros, gay de Puerto Rico, nos podemos casar? Y yo quisiera haberte visto la cara cuando tú me veas que yo me estoy casando. Que Dios tenga misericordia de esa joven. Que Dios tenga misericordia. Porque el hombre, como dice la Escritura, aun cuando Dios le advierte todo lo que le está advirtiendo y todo lo que le está diciendo para protegerlo del juicio, el hombre sigue haciendo su santa y propia voluntad. El Señor está advirtiendo aquí que Él traerá juicio sobre los hombres de la tierra. Y mire lo que dice la palabra. Vamos al toque de la sexta trompeta. Capítulo número 9 y verso 13. Una de las porciones más extensas que aparecen en los juicios del libro del Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo hice un número. Así vi en visión de los caballos y a los jinetes, y a las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estos tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí vemos la declaración de Dios al toque de la sexta trompeta, la que va a dar apertura, la séptima trompeta, al juicio tercero, que es el derramamiento de las siete copas de la ira. Estamos hablando que al toque de esta sexta trompeta, como dice aquí la palabra de Dios, se desatarán cuatro ángeles, dice allí, que están atados, dice la Escritura, en el río Éufrates. Y esto es muy figurativo. ¿Dónde estaba el Edén? De acuerdo a la Biblia. Usted busque Génesis capítulo número 1, ahí, capítulo 2. Y usted ve los nombres de los ríos que circundaban el jardín del Edén. Y uno de ellos, dice, era el río Éufrates. Y allí es donde ocurre, como dice la Escritura, ¿verdad?, lo que fue el pecado del hombre. Y de allí es de donde Dios saca a Adán, y como dice la palabra, la tierra después tiene un tremendo cataclismo que fue el diluvio, y todo aquello desaparece de la faz de la tierra. Pero en el ámbito espiritual, ¿verdad?, en las regiones celestes, como dice la palabra, habitan legiones de ángeles malignos, dice la Escritura. Y según lo que dice aquí la palabra, alrededor de aquel lugar, note, dice ese versículo, se desatan esos cuatro ángeles que están atados, dice allí la palabra, al altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran y río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para, oiga, que a Dios no se le escapa a nadie. La gente cree que uno se muere en la víspera y uno se vive matando en la víspera. Usted no dice, es una vez que subiste un avión, ay mi madre, dice, esto se cae. Ahora íbamos nosotros a Nueva York cuando fuimos a la conferencia de matrimonio, y de momento estamos nosotros en todo el grupo entrando, y yo veo una joven que viene saliendo del avión, y digo yo, ¿y qué le pasa? No, yo no puedo ir ahí, yo no me puedo ir ahí. Yo no me voy a ir, no. Algo me dice que no me vaya. Pero mi hija, espérate, ¿cómo te ocurre eso? No, señor, yo no me puedo ir. Y yo traté como de hacerla volver en sí. Ella no pudo, ella siguió como una loca para afuera. Matándose en la víspera. Fuimos a Nueva York y vinimos a Nueva York y no pasó nada. Y ella se mató no sé cuántas veces. A lo mejor, digo yo, ten cuidado que a lo mejor es que se va a caer, que tú te vas a ir. Porque ya quería irse para Nueva York. Oiga, ¿cómo es la gente? Y nos vivimos matando en la víspera. Nadie se muere en la víspera. Mire, Dios dice aquí, preparado para la hora, para el día, para el mes, para el año, a fin de ejecutar el juicio que Dios tiene determinado en un momento específico que Él ha determinado en la historia. Señores, para Dios no hay nada por casualidad. La casualidad no existe en el ámbito de Dios. Dios tiene todo calculado y todo programado, dice la Sagrada Escritura. Y vemos ahí la manera en que la cuarta parte de los seres humanos, ahora dice allí, perdón, la tercera parte de los seres humanos, pierde la vida. Estamos hablando de 2.333 millones de personas más que van a morir al toque de la sexta trompeta. Que si lo sumamos a los que ya habían muerto en ese cuarto sello, estamos hablando de 4.000 millones de personas. Los cuatro ángeles, dice allí, que estaban presos en el gran río Éufrates, eran los capitanes en jefe del ejército que ha de destruir a la humanidad en esa proporción como Dios lo ha determinado. Y por eso dice el versículo 17, hablando de los 200 millones de seres malignos que formarán ese ejército Estamos hablando, dice allí, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y con esto iban a destruir esa parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Lo que más, y vuelvo a repetir, lástima me da de todo esto, es cómo concluye esta porción de la palabra. Versículo 20 y versículo 21. Y los otros hombres, estamos hablando de resto, posiblemente de 300 millones de personas, que quedarán vivas para este juicio de Dios, para entrar en el tercero de los juicios de Dios, dice, y esos hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron, dice, de sus, a las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, los demoníacos, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, hablando de los idólatras, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí lo vemos. Cuando Dios ha prohibido todo, ¿qué dice Éxodo capítulo 20, verso 4? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted no se aprendió los mandamientos de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Usted se aprendió esos mandamientos? Los 10 mandamientos que dio Dios a Moisés en el libro del Éxodo. En el Éxodo, cuando iba hacia la tierra prometida. El segundo mandamiento, dice la Escritura, según Éxodo capítulo 20, verso 4 y Deuteronomio capítulo 5, es que no podemos hacernos imágenes para adorarlas, porque Dios, dice, va a traer juicio sobre aquellos que hagan eso. ¿Y qué se ha hecho con todo lo que pertenece a Dios? Usted sabe la cantidad de medallitas y la cantidad de estatuas y la cantidad de crucifijos y la cantidad de Virgen María y la cantidad de qué sé yo cuántas cosas se han inventado los hombres para adorarlos, violentando lo que dice la palabra de Dios. Están como Saúl. Usted sabe lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Dios le dijo, vete a Amalek y destruye todo lo que hay en Amalek. Eso le dijo Dios a Saúl. Y Saúl volvió de Amalek y trajo a Amalek vivo, y trajo vacas, y trajo becerros, y trajo no sé cuántas cosas. Y cuando el profeta le habló y le dijo, Saúl, pero ¿y qué es lo que tú hiciste, Saúl? ¿Por qué Dios te dijo que exterminara todo eso? No, que yo traje eso para ofrecérselo a Jehová. O sea, lo que Dios declaró inmundo, Él lo declaró santo. Lo que Dios dijo que no podía ni siquiera verlo, y lo aborrecía por su pecado y por su maldad y por su idolatría y por su hechicería, Saúl se lo encontró santo. Y cuando Dios dice que no te haga imagen, leamos el Salmo 115. ¿Qué dice el Salmo 115? El Salmo 115 nos dice a nosotros, pero de una manera tan clara, tan precisa, lo que son las imágenes. Por eso dice la Escritura aquí en esta porción de la palabra, que nosotros no podemos de ninguna manera adorar imágenes. Oiga lo que dice aquí, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, pero los ídolos de ellos son plata y oro. Obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabe la cantidad de gente que tiene en su casa de un San Martín de Porres? Y no me le ponga la mano, que ese San Martín de Porres. Dice allí la palabra, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Dios va a juzgar eso, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 9, verso número 20, dice allí la palabra de Dios, que ni aún se arrepintieron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Por qué? Porque son imágenes, porque son ídolos. Pero aquí un experto que hace las imágenes para venderlas en los santuarios de La Vega es un borrachón. Y el cuerpo de la imagen, ¿sabes lo que es? Botella de romo Brugal. Y lo viste y le pone su cabecita y la adorna, y la gente después la adora. Y después dice que Dios quiere eso, cuando Dios aborrece eso. Cuando Dios dice en el segundo mandamiento que no te harás imágenes de ninguna especie. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso fue lo que dijo a la mujer samaritana. Búsquelo en Juan capítulo número 4. Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Porque el cielo es tu trono. Y la tierra la tiene por estado de sus pies, dice la Escritura. Y por eso Dios está advirtiendo a todos los idólatras, a todos los que andan detrás de los demonios, a todos los que hacen todo en contra de lo que dice la santa palabra de Dios, que se arrepientan, para que sean librados del día en que Dios va a concluir todas estas cosas. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Dice la Escritura, que nosotros, viendo todo esto, sepamos que va a ocurrir. Y sepamos que, como dice aquí la palabra, vamos a ser liberados del juicio de Dios por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Jesucristo, y usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el consejo bíblico, que usted se arrepienta. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, el cual fue antes anunciado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para que usted sea salvo de la ira que ha de venir sobre este mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por esta tu palabra, porque ella nos advierte paso a paso todo lo que ha de acontecer sobre esta tierra. Cuando el mundo ofrezca paz y seguridad, dice tu palabra, vendrá destrucción repentina. Y llegará el día, la hora, el año, como dice tu palabra, tan específico, en que tú permitirás y traerás juicio sobre aquellos que no te han obedecido. A muchos le tomará de sorpresa, y lamentablemente muchos tendrán que ir a la muerte por su necedad. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de aquellos que aman la verdad, de aquellos que te buscan, de aquellos que quieren hacer tu perfecta voluntad, oh Dios, para que tú les salves, les bendigas, les guardes de la ira venidera que ha de probar y de traer tú, oh Dios, a este mundo. Bendícenos y guárdanos, Padre de los cielos, y sé con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.